12 minutos han pasado de las 11 de la mañana en la República Argentina y estamos en contacto telefónico ya para hablar de todo lo que se viene con el día, bueno, primeramente internacional de prevención de adicciones, ¿no? Después también a nivel local, porque hace muy poquito fue declarado de interés municipal, bueno, todas estas actividades que se van a llevar a cabo. Lo tenemos en línea ya a el director justamente de la Dirección de Prevención de Adicciones en Puerto Iguazú, Daniel Peralta. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Carmen, muy buenos días, saludos para vos, tu equipo y tu audiencia, gracias por el contacto.
Bien, Daniel, contame, porque hace muy poquito se aprobaba en el Consejo Deliberante, ¿no? Esta declaración de interés municipal por todas las actividades que se vienen.
Sí, así como lo hacías en tu introducción, la semana que viene, desde el día lunes 24 al sábado 29 de junio, estaremos realizando por primera vez en la ciudad de Puerto Iguazú la Semana de la Prevención. Uh-huh. Estas jornadas se dan en el marco del día 26 de junio, que es el Día Internacional contra el Uso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Se estableció el día 26 de junio de cada año, lo estableció así la Asamblea General de la ONU en 1987, al cual adhirió nuestro país y posteriormente adhirió nuestra provincia, ¿verdad? En esta fecha tan importante en el calendario local, internacional, decidimos este año, por primera vez, bueno, realizar la Semana de la Prevención, que va a constar todos los días de diferentes actividades, ya sean charlas, talleres, capacitaciones a diferentes sectores de la ciudad, con el fin de abrir, ¿no?, este espacio justamente de prevención, sensibilización, concientización, de información, con lo que tenga que ver en consumos problemáticos, el iniciar un consumo con algún tipo de sustancia y del trabajo que se hace de diferentes sectores, ya sea municipal, empresarial, eclesiástico, salud, familia, ¿sí? Por eso estas capacitaciones van a estar destinadas a diferentes lugares y áreas. Una va a ser el lugar de día donde se va a realizar una charla, un taller. Se va a realizar un taller también con el personal del Panorama Gran, con el personal del HCI, se va a realizar una capacitación a agentes sanitarios y promotores de salud, a líderes religiosos, talleres y capacitación a docentes y directores de escuela, a alumnos de cuarto y quinto año también de escuela secundaria, y después a público en general. Ese básicamente, generalmente, es la agenda, ¿sí?, marcada todos los días. Y contaremos con la presencia también de dos especialistas en adicciones muy importantes a nivel nacional, con mucha trayectoria. Una de ellas es la doctora Débora Cerebrigi, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que va a estar realizando también capacitación acá en Iguazú. Y la otra es la licenciada Mariela Aguirre, actual diputada provincial, y quien fuera también hace unos años secretaria de adicciones de la provincia. La verdad que, Carmen, va a ser una hermosa jornada, una linda semana llena de actividades, con el fin, como te conté anteriormente, de poder abrir un espacio en materia de prevención, concientización, información, sensibilización, que la comunidad toda podamos tomar conciencia realmente de la problemática que tenemos como sociedad en Iguazú, del consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y para generar justamente la prevención lo hacemos entre todos, ¿verdad? No es un trabajo solo del municipio o solo de las empresas, o solo en sectores específicos, sino que la prevención debemos hacerlo entre todos, si es que queremos de acá a unos años lograr que el consumo de drogas vaya disminuyendo en nuestra sociedad.
Daniel, contame, ¿cómo está la situación? Porque los veo trabajar todos los días allí, ¿no? Donde ustedes tienen allí su centro, su oficina, ¿no? Esta casa que está bien ubicada sobre la avenida Antártida Argentina, ¿no? Frente a la Escuela Especial 27. Sí. ¿Cómo es el trabajo diario? Ustedes ahí ya cuentan con psicólogos, seguramente con médicos, también tengo entendido que hay médicos. ¿Cómo es el trabajo diario?
Sí, el equipo es un equipo interdisciplinario, que actualmente brindamos dos tipos de modalidades de tratamiento. Uno es ambulatorio y otro es centro de contención o centro de día. Eso de forma local. Después, fuera de la ciudad, hacemos también internación con convenios con otros centros del país. Justo hablando con un colega tuyo de otro medio, le comentaba recién que Iguazú, bueno, nosotros seguimos teniendo muchas demandas todos los días, muchas consultas, las personas se acercan con inquietudes y obviamente ya con problemas establecidos, y nosotros todos los días damos ingreso a pacientes nuevos, todos los días damos ingreso a pacientes nuevos por diferentes tipos de consumo. Hoy nosotros hemos superado el padrón que teníamos, los hemos superado en más de 420 pacientes solamente de acá de Puerto Iguazú, más sumado a otros pacientes que vienen de otras localidades, y la problemática va en crecimiento, ¿sí? Por eso te hablaba al principio de, para formar y generar conciencia y prevención, realmente debemos hacerlo entre todos, si no, seguirá lastimosamente creciendo el consumo. Hablabas recién con un colega tuyo, según datos de la Seronar, en los últimos 10 años se ha incrementado casi en un 40% el consumo de marihuana en adolescentes. Y nosotros estamos dentro de ese mapa, ¿sí? Iguazú está dentro de ese mapa y no somos exentos a esa situación, y que lo podemos ver día tras día con las demandas, con las consultas de las escuelas y demás por problemas de consumo de marihuana en los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. Entonces, debemos generar conciencia, primeramente, para poder realizar prevención en nuestros hogares, en nuestra familia, en el vínculo donde nos movemos, para poder, de algún modo, como te decía al principio, de acá a unos años reducir el consumo de cualquier tipo de sustancia en nuestra ciudad.
Bien, ¿y cuál es el tipo de droga que lamentablemente, bueno, muchas personas, ¿no? Digamos, es la que más se ve en uso, ¿no? Tanto de adolescentes como en adultos. En Puerto Iguazú había una información que circulaba en años anteriores que decían que era el crack. ¿Es así todavía?
Sí, exactamente. Dentro de las drogas ilícitas es el derivado de la cocaína, sí, que puede llamarse crack, pasta base, Paco. Es un derivado de la cocaína, son las cocaínas fumables, en realidad, sí, que es lo que más se consume dentro de las drogas ilícitas en Iguazú, de la mano obviamente con la marihuana. Y dentro de las drogas lícitas está siempre a la cabeza el alcohol, que lastimosamente en Iguazú, bueno, nuestros datos son alarmantes, donde la edad de inicio en consumo de alcohol y demás inician a los 9, 10 años en nuestra localidad, y que para revertir eso, Carmen, insisto, que no me gusta ser repetitivo en el discurso, pero necesitamos hacer prevención entre todos, ¿sí? En el ámbito familiar principalmente, en la sociedad, en los diferentes sectores, pero para poder generar esa conciencia, ¿sí? Porque si no, estamos dejando la puerta abierta a una generación, además que ya está vulnerable a situaciones de consumo, lo estamos dejando ya la puerta abierta para que inicien a temprana edad a consumos muy problemáticos, que después es muy difícil revertir. Nosotros hoy tenemos pacientes de 13, 14, 15 años que vienen ya hace 3, 4, 5 años con problemas de consumo, y nosotros necesitamos revertir esa situación, necesitamos evitar que el chico inicie el consumo primeramente, ¿sí? Empezar a trabajar cuando el chico ya tiene años de consumo, sino que necesitamos prevenir o retardar, por lo menos retardar el inicio, ¿sí? Que no sea a los 9, a los 10, que sea más adelante, pero si no logramos reducir eso, siempre vamos a estar en ese círculo vicioso de asistencia, prevención, y no logrando realmente resultados concretos a nivel ciudad, que lo necesitamos obviamente de forma urgente, ¿no?
Daniel, ustedes también trabajan en forma conjunta con las distintas fuerzas de seguridad en Puerto Iguazú, teniendo en cuenta que, bueno, me das el detalle de que hay chicos, niños, ¿no?, que ya lamentablemente comienzan, ¿no?, con este gran problema, este flagelo que son las adicciones. Para los controles cercanos a las escuelas, porque lamentablemente sabemos que esto es una realidad, ¿no? Hay personas que se acercan ya maliciosamente intentando, primero dar como un regalo y después ya venta o a cambio de algo. ¿Ustedes trabajan en forma conjunta con los datos que reciben de personas que, bueno, van y buscan ayuda ya, seguramente?
Sí, trabajamos de forma articulada con las escuelas, con las fuerzas, ya sea federales o provinciales. Y es más, Carmen, en este aspecto, como me mencionás, lo que es un aparente tráfico de drogas fuera de la escuela, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud el año pasado, largó una guía de orientación donde justamente estipula el accionar, o establece, perdón, el accionar de la institución educativa en estos supuestos, ¿no?, de venta o tráfico dentro o fuera de la escuela, en el caso de consumo dentro de la escuela, cómo trabajar con un alumno que es consumidor habitual y demás. Y esa guía se está obviamente implementando de a poco, muchos docentes y directores también por ahí, hoy por hoy, desconocen de la guía de orientación, y nosotros, dentro de esos talleres y capacitación que hacemos a los docentes y directores, obviamente incorporamos la guía de estado de orientación provincial, que es muy importante para que los docentes y directivos puedan saber accionar ante estas situaciones específicas, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, como bien decías vos, cuando recibimos la demanda o la denuncia de las escuelas que se está vendiendo, se sospecha que se vende, automáticamente trabajamos con la fuerza de seguridad para poder implementar algún tipo de sistema de prevención fuera de la escuela, ¿no? Con algún personal efectivo o demás, para prevenir y cuidar, obviamente, a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes. Como vos lo decías anteriormente, muchas veces han ocurrido casos donde encuentran sustancias fuera de la escuela, donde le ofrecen, le quieren regalar y demás, y bueno, para eso tenemos que trabajar todos en forma conjunta, articulada, y poder dar una respuesta inmediata a la institución, que es lo que está necesitando hoy en día.
Más que nada, si un vecino, Daniel, si un vecino o una vecina, ¿no?, ve una situación rara, por ejemplo, en una plaza cerca de una escuela o en una esquina, a un individuo o a una mujer o a un hombre, ¿no?, con una mochilita, en actitud muy rara, constantemente por allí, ve que como que está esperando que salgan los chicos o que ingresen. En caso de sospecha de que esto pueda estar ocurriendo, porque uno se da cuenta, más una persona adulta y que le importen los niños, ¿no? ¿Puede comunicarse a algún teléfono y, bueno, por lo menos prevenir esta situación o avisar en forma anónima? Porque mucha gente también quiere hacer la denuncia, pero después no se quiere comprometer, ¿no?, a dar los datos o a tener que ir a salir como testigo. Y esto ocurre y es la realidad, ¿no?
Sí, es la realidad, pero también es cuestión también de informar a la sociedad. Primeramente, bueno, no recuerdo en memoria ahora el número, pero está el número del director de Seguridad Ciudadana, Cristian Martín.
Ajá, con él voy a hablar dentro de un ratito.
Claro, él recibe ese tipo de denuncia y él es el que articula con las diferentes fuerzas para llevar adelante una actuación, ¿verdad? Uh-huh. Después también, tampoco creo que es en la línea 144, no recuerdo bien, perdóname, lo voy a chequear, uh-huh, está la línea de denuncia anónima, ¿sí?, por venta de tráfico de drogas, que es anónima, ¿sí?, la persona no tiene que dar ni siquiera su nombre, sus datos, en nada, se realiza una denuncia telefónica y eso va al Ministerio de Seguridad de la Nación. Y por lo que tengo entendido con los diferentes jefes de la fuerza, está funcionando perfectamente, porque uh-huh, ellos han realizado muchos tipos de investigaciones que la denuncia se radican mediante este número telefónico, así que es un número nacional gratuito, donde la persona llama, denuncia, y es básicamente, en medio inmediata la comunicación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación con las fuerzas locales para la implementación de una investigación sobre esa denuncia. Uh-huh. Yo creo, Carmen, como dijiste, tenemos que ir de a poco logrando quitar el miedo, ¿no?, de hacer la denuncia. Ya no es más como antes, como decía, que ibas a la comisaría y te preguntaban todo, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu número de documento. Hoy existe esta posibilidad de la denuncia anónima y que es una herramienta importantísima que todo vecino puede utilizar para ejercer, ¿no?, obviamente nuestro derecho de poder cuidarnos entre todos y que a la vez también las fuerzas sepan, ¿verdad? Porque si no hay denuncia tampoco las fuerzas pueden actuar, ¿verdad? Las fuerzas necesitan saber los lugares por ahí que la persona visualiza, y la mejor forma de hacerlo es haciendo la denuncia y que las fuerzas puedan realizar la investigación correspondiente.
Daniel, ¿qué se puede hacer, vos que estás a cargo de la Dirección de Prevención y Adicciones en Puerto Iguazú, con los niñitos menores de 1, 2 o bebés que son hijos de personas adictas y que todavía no buscan ayuda o tal vez no tengan la fuerza necesaria por hacerlo y deambulan por la ciudad con sus pequeños niños en brazos? ¿Ustedes manejan algún dato? Porque hay situaciones que, bueno, son vistas por muchos vecinos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué puede hacer un vecino cuando ve una situación así?
primeramente que nos dé notificación, ¿sí? O sea, que se acerque o que nos avise. Mi teléfono siempre está disponible, lo repito, nuevo, 3757-1552-7776. Tenemos varios casos de estos, Carmen, como vos lo mencionás, chicas mayormente, ¿no?, que andan a cuesta con su bebé, sí, en brazos, que es consumidor habitual, que la persona en sí no quiere recibir ayuda, pero nosotros realizamos actuaciones en cuanto a al cuidado y la protección, de, en este caso, del menor. Sí, sí. Hemos tenido casos donde tuvimos que intervenir con la justicia en sacar el bebé a la persona, darlo al cuidado de algún familiar inmediato, y todo eso lo tenemos que hacer mediante la justicia. Nosotros realizamos ese tipo de trabajo, Carmen, lamentablemente hay varios casos en la ciudad, pero necesitamos la información de los vecinos. Nos sucede lo mismo por ahí que por ahí con la policía, ¿no? Por ahí nos dan un dato y nos cuesta tiempo, nos cuesta a veces muchas semanas dar con la persona, ¿no? Porque justamente deambula por la ciudad, va de un lugar al otro, no está en un punto fijo, no se le conoce el domicilio y demás, pero se trata de ubicar a la persona, se trata de primero obviamente llegar a algún tipo de consenso, ¿no? Que la persona inicie un tratamiento, de poder ver si hay forma de ayudarla a ella, al bebé, pero cuando hay una negativa y cuando estamos viendo que está en riesgo hasta la vida del bebé. Exacto. Pero nosotros intervenimos ya mediante la justicia y hemos intervenido muchas veces en sacar al bebé a la persona y, bueno, darlo al cuidado de algún familiar cercano. Lo importante es que las personas, los vecinos puedan avisarnos, denunciar esta situación y nosotros sabremos cómo actuar en cada situación en particular.
Daniel Peralta, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Muy amable, como siempre.
Y gracias a vos, Carmen, y a tu equipo. Un abrazo grande. Buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, hablábamos con el director de la Dirección de Prevención de Adicciones en Puerto Iguazú, un tema puntual para nosotros y, bueno, para muchos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. 29 minutos de las 11, tenemos las noticias y enseguida volvemos. Dream that you